Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir la información del día. Aquí están los principales temas.
Titulares.
Causa en Ecuador.
Se realizó la audiencia pedida por el expresidente Rafael Correa por el llamado caso sobornos.
Campaña en Estados Unidos.
Joe Biden visitó la ciudad de Kenosha convulsionada por las protestas raciales.
Caso Odebrecht.
La justicia de Brasil anuló una causa contra el expresidente Lula por falta de pruebas.
Bajo presión.
Bielorrusia desplegó casi la mitad de su ejército en sus fronteras occidentales.
Críticas en Colombia.
Iván Duque será denunciado por actividades de una brigada militar estadounidense en el país.
Mano a mano.
Se celebró el Día Mundial de la Higiene marcado por la pandemia del coronavirus.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Por todos los frentes.
Se realizó la audiencia de casación solicitada por la defensa del expresidente ecuatoriano Rafael Correa por el denominado caso sobornos.
La causa abarca a otras 19 personas e investiga la supuesta financiación del movimiento Alianza País por parte de empresas, incluida Odebrecht.
Desde el comienzo del proceso se denunciaron irregularidades como la imposibilidad de que la defensa interrogue a Pamela Martínez, ex asesora de Correa.
Martínez declaró anticipadamente que recibió dinero y destruyó la prueba de los montos obtenidos para la campaña de 2014 a pedido del exmandatario.
Sobre este tema conversamos con Quinto Lucas, periodista, escritor, ex vicecanciller de Ecuador y actual candidato a asambleísta.
La única prueba que dice existir es un cuadernito que Pamela Martínez escribió en un viaje entre Guayaquil y Quito, diciendo y recordando lo que les había supuestamente dicho el presidente de la República que tenía que repartir. O sea, un absurdo total. Es una prueba forjada, porque ni siquiera es que ese cuaderno era de la época en que supuestamente se dieron esos sobornos, porque quisieron hacerlo creer así. Pero no se dieron cuenta que el cuaderno tenía un código de barras que decía la fecha en que había sido impreso. Y se demostró que ese cuaderno se escribió y ahí es que surgió la excusa de que Pamela Martínez lo había escrito recordando cosas. A Pamela Martínez le han supuestamente dado protección justamente para que diga lo que está diciendo. Lo que ellos quieren es que él no participe ni siquiera, ya no como candidato a vicepresidente, sino que ni siquiera pueda participar a ninguna, que no pueda participar ni siquiera a asambleísta como candidato del exterior, que podría hacerlo también.
Claro.
Quieren borrar totalmente la carrera política de Correa hacia los próximos 10-15 años.
Las fuerzas políticas que apoyan a Correa indican que a través del aparato judicial y estatal el gobierno busca impedir su participación en las elecciones.
Este martes 1 de septiembre no pudo formalizar su candidatura como vicepresidente en la fórmula que encabeza el economista Andrés Arauz.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, Correa, que vive en Bélgica, debía presentarse en persona, lo que se contradice con un decreto de marzo.
En realidad, él logró inscribir su candidatura. Las leyes, o mejor dicho, el reglamento que hizo el Consejo Electoral tratando de evitar la participación de Correa, se olvidó de algunas cosas. Por ejemplo, de que se podía inscribir en el formulario mediante firma electrónica, estando presente telemáticamente, con un poder de su hermana. Entonces, la realidad es que él se inscribió. Para nosotros sigue siendo nuestro candidato a vicepresidente. Solo que el Consejo Electoral está diciendo de que esa aceptación de la candidatura no es válida porque él no estaba en la sala. Ellos hicieron un reglamento para perjudicar y no supieron ni siquiera cómo hacerlo. La realidad es que nosotros seguimos diciendo que es nuestro candidato y si el Consejo Electoral lo prohíbe, será una prohibición a la democracia, ya será otro tipo de acción. Se cumplieron todas las exigencias que el Consejo había pedido.
En tanto, un ex policía sentenciado por el secuestro del político Fernando Balda, por el que se investiga a Correa, dijo que fue presionado para involucrar al expresidente.
Lo de Chicaiza es increíble, porque a Chicaiza también le prometen determinadas cosas y además lo extorsionan. O dices tal cosa o vas a ir preso por 9 años. Y lo chistoso también es que ese del caso Balda. Balda es un personaje vinculado al uribismo, vinculado a sectores bastante poco claros, que dice haber sido secuestrado y que ese secuestro fue, de alguna forma, dado por Correa. De distintos presidentes, el expresidente de Uruguay, el mismo José Mujica, dijo: eso es tan absurdo que parece risueño. En ningún país serio podría entenderse un juicio como ese por un autosecuestro, un invento. Y ahora aparece el testigo que decía de que Balda había sido secuestrado a decir que en realidad lo habían presionado y que lo extorsionado y que ahora lo están persiguiendo y por eso pide asilo en la Argentina. Imaginen, ya es, no podemos hablar, no es las dictaduras del Cono Sur militar, pero es otro tipo de dictadura que se está consolidando con inventos judiciales, con persecución.
Escuchábamos a Quinto Lucas, periodista, escritor, ex vicecanciller de Ecuador y actual candidato a asambleísta.
Diferencias en Estados Unidos.
El candidato demócrata Joe Biden viajó a la ciudad de Kenosha, convulsionada por las protestas, tras el ataque policial al afroamericano Jacob Blake.
Visitó la localidad de Wisconsin tan solo 2 días después que lo hiciera el presidente Donald Trump, su rival en las elecciones de noviembre.
A diferencia del mandatario republicano, Biden se reunió con la familia de Blake, quien se encuentra hospitalizado tras ser baleado por un policía blanco ante sus hijos.
La agresión fue filmada y generó conmoción con el antecedente de la muerte en mayo de otro afroestadounidense, George Floyd, asfixiado por un policía blanco.
Biden sostuvo que la gente que disparó a Blake debe enfrentar cargos y aseguró que el país necesita un líder que una y que no divida a los ciudadanos.
Durante su visita, Trump condenó los disturbios que calificó de terrorismo doméstico y agradeció a la policía por su trabajo, todo sin nombrar a Blake.
En Wisconsin estaba previsto celebrar la convención demócrata hasta que se decidió hacerla online por la pandemia.
En tanto, el liderazgo de Biden sobre Trump se redujo de 12 a 7% según una encuesta de USA Today, en medio de temores de fraude electoral.
El presidente advirtió sobre este tema e instó a sus seguidores a votar 2 veces, una por correo y otra en persona.
La sugerencia constituiría un delito grave, además de un fraude electoral que el propio mandatario asegura querer evitar.
Trump ha insistido, sin pruebas, en que el voto por correo generalizado que muchos estados impulsan debido a la pandemia puede generar irregularidades.
Lula libre.
La justicia de Brasil anuló una causa de corrupción contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por falta de pruebas.
Se trata de una de las 9 causas penales abiertas en el marco del caso Lavallato sobre tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita.
Las acusaciones formuladas contra Lula fueron bajo la presunción, no comprobada, de que favoreció negocios ilícitos de la constructora Odebrecht en Angola.
En órbita consultó al analista internacional Andrés del Río.
En este sentido es una victoria muy importante del expresidente. Es la 5ª victoria que el presidente está teniendo en estos tiempos con relación a acusaciones, fuertes acusaciones contra su persona. El expresidente comentó, hizo unas declaraciones recientemente y dijo que de a poco se va probando que ellos me condenaron con el único objetivo de tirarme de la campaña electoral de 2018, la que fue electo el presidente Bolsonaro, y agregó uno de sus defensores, abogados defensores, que siempre que fue juzgado por un órgano independiente e imparcial fuera de la sede de Curitiba, Lula fue absuelto.
El expresidente sostiene que es víctima de una persecución judicial y política que le impidió disputar las elecciones de 2018.
Los comicios de ese año fueron ganados por el actual mandatario Jair Bolsonaro.
Esta es la 5ª denuncia interpuesta contra Lula que no prospera en los tribunales por falta de pruebas.
Quiero remarcar que en este proceso La Lava Jato está en profunda decadencia, sus principales figuras están alejándose del escenario político producto de las denuncias, de las acusaciones y de lo que está siendo conocido por todos a partir de las ilegalidades y parcialidades y irregularidades del proceso. En este sentido, recordemos que Sergio Moro fue considerado por el Supremo Tribunal Federal recientemente como un juez parcial en relación a la delación de Palocci. Recordemos que ese evento fue 6 días antes de las elecciones de 2018, considerando al juez Sergio Moro como parcial y con objetivo de influir en las elecciones de ese año. Después de eso, el propio Sergio Moro se incorporó, recordemos, en el 2019 como ministro de Justicia de Bolsonaro, y hace un tiempo Bolsonaro y Sergio Moro no encontraron vínculos, intereses, y ahí se alejó del Ministerio de Justicia por el problema de la designación del director de la Policía Federal, importante para Bolsonaro por la cantidad de acusaciones que tiene contra.
La defensa se centrará ahora en los 2 recursos presentados ante el Tribunal Supremo Federal.
Los abogados piden que se anulen los procesos contra el expresidente en el caso Lavallato de Curitiba y se repita el juicio.
Argumentan que tanto el fiscal Deltan Dalañol como el ex juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro no fueron imparciales en sus labores.
Esta semana Dalañol renunció a su cargo en tanto es objeto de investigaciones internas por su desempeño.
El líder de la Fuerza Tarea, el procurador Deltan Dalañol, también se alejó de la Lava Jato. En estos días fue liberado con una prescripción que muchos consideran irregular, porque tuvo 2 años y medio de prórrogas, 42 veces fue una causa que fue prorrogada y que cayó en prescripción. Entonces acusan de muchas formas a Dalañol, no solo por su accionar parcial y con vínculos con el FBI y creación de un presupuesto paralelo poco conocido por las autoridades. Lo que sería la Lava Jato está en decadencia, al mismo tiempo se empieza a saber mucho de ese engranaje que pocos conocían de la Lava Jato. Por el otro lado, Lula da Silva está teniendo cada vez más victorias rotundas, colocando su inocencia en la mesa, lo que siempre luchó. Recordemos que estuvo en prisión y que existió todo un movimiento Lula Libre en lucha de la inocencia de Luis Ignacio Lula da Silva.
Escuchábamos al analista internacional Andrés del Río.
Posturas.
Bielorrusia desplegó a casi la mitad de su ejército a lo largo de las fronteras occidentales.
Tomamos el control de las fronteras con Lituania y Polonia. Quizás esta demostración haya dado sus frutos, dijo el presidente Alexander Lukashenko.
El mandatario agregó que su país hizo frente ante una agresión exterior y si no fuera por el apoyo de Moscú se vería en una situación complicada.
Bielorrusia es escenario de protestas desde el 9 de agosto tras la reelección de Lukashenko en el poder desde 1994.
La oposición señaló que la candidata Svetlana Tijanovskaya fue la ganadora y exigió repetir los comicios, opción que el gobierno descartó.
Lukashenko denunció que las protestas se dirigen desde el extranjero y apuntó a Polonia, República Checa, Lituania y Ucrania.
Las manifestaciones dejaron 3 muertos y centenares de heridos, entre ellos más de 120 agentes y más de 6.700 arrestos.
En tanto, Rusia tildó de injerencia en Bielorrusia la reunión de la ONU a celebrarse el viernes 4 bajo la llamada Fórmula Arria.
En las consultas informales celebradas bajo este término, además de los miembros del Consejo, pueden participar por invitación representantes de otras organizaciones.
Fuego cruzado.
El senador colombiano Jorge Robledo denunciará al presidente Iván Duque ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Lo acusa de permitir la reanudación de las actividades de una brigada militar estadounidense que llegó al país en junio.
La autorización no contempló el fallo contrario de un tribunal del departamento de Cundinamarca que impedía su presencia.
También informó que denunciará ante la Procuraduría General al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de quien pidió la renuncia.
Así lo explicó en conferencia el legislador del partido opositor Polo Democrático.
En rueda de prensa del 26 de agosto, el ministro de Defensa, Carlos Trujillo, informó que el presidente Duque había autorizado que reiniciaran actividades en Colombia las tropas norteamericanas. Tropas que habían tenido que suspender sus actividades por orden que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a Iván Duque, diciéndole que esas tropas no podían actuar mientras no lo aprobara el Senado. Y resulta que en esa rueda de prensa el ministro de Defensa entonces salió y dijo que ya eso lo había aprobado el Senado, pero eso era falso. Él coge unas cartas de unos senadores amigos del gobierno duquistas y las presenta como la prueba de que eso ya se había autorizado, y engaña tanto a los medios de comunicación que los medios titularon: Mindefensa aseguró que Congreso autorizó presencia de militares de Estados Unidos en Colombia. Pero no lo pudo autorizar, porque es que resulta que en el Senado no decidimos por carta, sino votando, y nunca hubo una votación en el Senado autorizando esas tropas.
El congresista detalló además los motivos de la denuncia contra Holmes Trujillo.
En relación con el ministro de Defensa, el caso es el de un ministro que, con todo a cálculo, con dolo diría yo, organiza las cosas en una rueda de prensa para engañar al periodismo colombiano, para mentirles a los medios de comunicación, para inducirlos a un titular falaz, a un titular que presentaba como si el Senado de la República hubiera autorizado la presencia de esas tropas cuando eso no había ocurrido.
El titular de Defensa afirmó que Robledo miente y calumnia.
Lo hago para hacer claridad y lo hago para señalarle al senador Robledo que en este, que es un régimen de derecho, la inviolabilidad no es sinónimo de impunidad. Él tiene que tener perfectamente claro la serie de falacias, calumnias, falsas denuncias, afirmaciones que tienen el propósito de confundir a la opinión pública y de confundir a las autoridades. Él bien sabe que lo que ha hecho tiene que ver con lesiones a los deberes que tiene disciplinarios, porque él es un funcionario público. Y lo hago para señalarle que vamos a continuar fortaleciendo la cooperación con los Estados Unidos, porque Colombia necesita esa cooperación a fin de fortalecer sus capacidades de lucha contra el narcotráfico.
En julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió que el gobierno debía suspender una misión del Comando Sur del Ejército estadounidense.
Esta arribó al país el 1 de junio para brindar asesoría en temas de lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con las autoridades.
Sin embargo, la oposición sostiene que las tropas usarán el territorio como tránsito para un eventual ataque a Venezuela.
Prevención.
Este jueves 3 se celebró el Día Mundial de la Higiene en el contexto de la pandemia del coronavirus.
El lavado de manos con jabón es una de las acciones más recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar riesgos de contagio del COVID-19.
UNICEF destaca que este cuidado puede reducir la incidencia de infecciones respiratorias en un 23%.
También previene el cólera, infecciones en la piel, hepatitis y diarreas.
Los gérmenes causantes de estas enfermedades se transmiten por la ingesta de agua, alimentos o debido a un mal lavado de manos.
En el regreso de las clases en España se proponen medidas para que los alumnos recuerden cuidar su higiene.
Varios colegios han solicitado un sello con una tinta especial que se estampa en las manos de los escolares.
El sello, homologado por la Unión Europea, alienta a que los alumnos se laven unas 5 veces las manos durante la jornada.
Se realizan 4 estampaciones en las palmas de las manos y al reverso para que en cada lavado se borre cada uno de los sellos con un frotado completo.
Este martes 1 de septiembre volvieron las clases en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la pandemia, a finales de 2019.
A los estudiantes se les enseñó un correcto lavado de manos, no menor a los 20 segundos, y evitar dejar las manos húmedas tras el proceso. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, de las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.